El 13 de junio del año 2015 renovamos el préstamo de confianza de la sociedad soriana al proyecto de ciudad que hoy representa el Partido Socialista Obrero Español de Soria. Lo hice desde la responsabilidad y el pleno convencimiento de que el cambio, la transformación, la modernización de la ciudad era y es el contrato social que fija el rumbo de la acción de gobierno para estos próximos 4 años. Pero también, y así lo dije en el propio pleno de investidura, que este objetivo que el equipo de gobierno comparte con la sociedad soriana y con los colectivos que la representan necesitaba de un impulso, de la participación, de la crítica, del apoyo de otras administraciones y también de la participación de la rica representación plural presente por la voluntad ciudadana en este salón de plenos. Hacía entonces un llamamiento para dejar de ver las cosas del color que nos interesa, para ser capaces de avanzar en un futuro de prosperidad y de igual forma convocaba a todos los aquí presentes en este salón de plenos para que nuestras acciones y nuestras decisiones fueran el aval de nuestra palabra y consecuentes con las consecuencias que de ellas se derivaran. Era en definitiva una convocatoria a la crítica, también a la rendición de cuentas, pero también y sobre todo a la corresponsabilidad, a la participación, al diálogo, al encuentro y al entendimiento para hacer esa Soria que todos queremos una Soria más libre y más igualitaria. Y lo hacía entonces desde la plena consciencia, siendo consciente de estar allá por julio del 2015, en los prolegómenos de la campaña de las elecciones generales de diciembre del 2011. Y lo hacía desde el desconocimiento de los hechos que ahora sí todos conocemos y con posterioridad se han desencadenado y que han derivado en una inaudita, en una insólita situación política de parálisis y bloqueo a este país y con él a todos los territorios, a todas las administraciones que la conforman, incluida nuestra ciudad, incluida nuestro Ayuntamiento de Soria. Y en este contexto de política nacional y todavía inmersos en el más complejo escenario económico, social, político y territorial de nuestra historia reciente, a todos los niveles, a nivel internacional, pero también a nivel o a escala europeo, a escala nacional, autonómica, provincial y local, con incertidumbres muy presentes, como la reciente elección de la administración Trump en las últimas elecciones generales estadounidenses, o el resultado del Brexit, que acechan la tímida recuperación macroeconómica, que no la social, han transcurrido estos últimos 18 meses. Resulta ineludible, además adecuado y creo que hasta obligado a analizar la situación de nuestra ciudad, de nuestra provincia, desde esta perspectiva. Soria no es ni debe serlo nunca una isla, ni un compartimento estanco. Empeñarse en altar un muro impermeable entre la política nacional o autonómica y entre la política local o municipal es un trabajo absurdo, es una construcción artificial e inútil que nos aleja de un análisis cierto, profundo y serio. Y ocurre, no obstante, que de igual forma que sería ridículo aislar el análisis de la coyuntura nacional autonómica, también sería tramposo y cobarde escudarnos en la misma para pervertir el contrato ciudadano, olvidarnos de la palabra comprometida y retornar al inmovilismo, a la inacción, a la política de recortes, a la ausencia de inversiones, cosa que sí han hecho otras administraciones, otras opciones políticas que gobiernan otras administraciones a lo largo, que han gobernado otras administraciones a lo largo de estos últimos 18 meses. Y en este contexto general, creado este marco, celebramos el primer debate plenario sobre el estado del municipio de la ciudad de Soria en esta legislatura. Y por ello me gustaría que este pleno sirviera para abrir un paréntesis de reflexión, un paréntesis de análisis, para examinar lo realizado a lo largo de estos últimos 18 meses por el equipo de gobierno, pero también, y para algo más importante todavía, ¿no?, para intentar buscar la fórmula para que todas y todos los aquí presentes asumamos la responsabilidad al frente de nuestras distintas opciones políticas, abriendo con ello un camino de trabajo conjunto para nuestra ciudad. Quiero hacer un valor de este dato. Todas las opciones políticas sentadas en este salón de plenos tienen, en mayor o menor medida, capacidad de influencia en sus respectivas organizaciones, para a su vez influir en el necesario cambio de políticas a desarrollar tanto en la Administración Autonómica como en la Administración Central, en la ciudad y en la provincia de Soria. El Partido Popular continúa gobernando, en este caso en minoría, al frente de la Administración Autonómica y al frente del Gobierno Central. El Partido Socialista somos la segunda fuerza política, tanto en Castilla y León como en el ámbito nacional del Estado. Y Podemos, Izquierda Unida y Ciudadanos, son piezas clave que con sus decisiones para decantar las balanzas en favor de los intereses de nuestra provincia, en los intereses de nuestra ciudad. Compañeras y compañeros, Soria necesita coraje, ideas claras, un proyecto de futuro y mucho, muchísimo trabajo para llevarlo a cabo. Este equipo de gobierno está dispuesto y comprometido con ello. Y por eso vuelvo, como ya lo hice hace 18 meses en el pleno de investidura, a convocarles, a convocarnos todos a la responsabilidad, al trabajo en equipo desde la lealtad no con este equipo de gobierno, sino con los ciudadanos a los que representamos, para hacer de Soria esa ciudad de futuro que todos, sobre la teoría, aspiramos. Hoy más que nunca es responsabilidad de todos los aquí presentes y de los partidos respectivos de cada opción política, es responsabilidad de todos los aquí presentes el poder conseguir todo esto. Así que quiero comenzar el balance de estos 18 años, de estos primeros 18 meses, perdón, de gestión municipal, con esta reflexión. No voy a rehuir a lo largo del debate la situación económica del Ayuntamiento de Soria. No lo he hecho en ninguno de los debates que llevamos desarrollando desde que asumiéramos las riendas de la gestión municipal. Por eso comenzaré dándole datos, hechos avalados no solo por los servicios económicos municipales, sino también por el propio Ministerio de Hacienda, Consejo de Cuentas Nacional y Autonómico, e incluso por algunas instituciones que desde el punto de vista económico auditan la economía municipal. Pero recalcando una vez más que el proyecto del Partido Socialista, nuestro modelo para esta ciudad, no tiene ni va a tener nunca como principal, casi único objetivo, la reducción de la deuda pública, la reducción de la deuda de este ayuntamiento. Sí va a tener, por el contrario, el objetivo de que la economía debe estar al servicio de la ciudadanía, que el endeudamiento debe ser la palanca de desarrollo de una sociedad con importantes deficiencias estructurales, que la eficacia y la eficiencia en la gestión del dinero de todos debe servir para crear y transformar una sociedad, y que desde la planificación una hoja de ruta clara que anteponga los sorianos y sus necesidades a los mercados y sus imposiciones. Ese es nuestro camino y ese es nuestro compromiso con los ciudadanos que vamos a cumplir. Y generado este marco, les diré, la liquidación presupuestaria del año pasado arroja un resultado positivo de 1.155.000 euros. La liquidación presupuestaria del año 2015 también reconoce e incluye un remanente de tesorería positivo de 1.082.000 euros. El ahorro neto que recoge esa misma liquidación presupuestaria asciende a 2.896.381 euros. Datos que permiten confirmar la solvencia del consistorio y nos permiten continuar financiando inversiones con fondos propios. Pero hay más. Los intereses de la deuda que tenemos que pagar en el presupuesto de este año suponen el 1,03% del presupuesto global municipal. 550.000 euros sobre un presupuesto total de 52 millones de euros. Si analizamos el contexto del resto de administraciones, veremos que al frente la Junta de Castilla y León, el pago de intereses de su deuda le corresponde un 3,3%, 330 millones de euros de los 9.843 millones de presupuesto global que tiene la Administración Autonómica. Si analizamos los intereses que paga el Gobierno de España, nos daremos cuenta que es todavía mayor, un 9,5%. Recuerdo, un 1% la Administración Local, Ayuntamiento de la Ciudad de Soria, 3,3% Administración Autonómica, 9,5% el Gobierno de España. 9,5% que supone 33.490 millones de euros anuales de los 351.856 euros de presupuesto que tiene que gestionar la Administración Central. Casi 100 millones de euros diarios son lo que paga nuestro gobierno, lo paga su gobierno, de los intereses generados por la deuda durante todos estos años. Pero hay más. Debemos de analizar la deuda y su evolución a lo largo de estos años convulsos de crisis internacional. Y lo debemos hacer no desde la isla y el compartimento estanco del Ayuntamiento de la ciudad, sino contextualizándola con el resto de instituciones, administraciones más cercanas. Y de ese análisis se concluye que el endeudamiento, contabilizando los préstamos a largo y corto plazo del Ayuntamiento de la ciudad de Soria, reflejaba, allá por el año 2006, antes del inicio de la crisis económica internacional y último año completo de gestión del Partido Popular al frente del Gobierno del Ayuntamiento de la ciudad de Soria, un porcentaje de 74,81%. La previsión, de cierre de este ejercicio, en la anualidad del año 2016, prevé un endeudamiento contando largo y plazo, insisto, computemos, equilibremos datos similares, del 74,2%. Porcentaje ligeramente inferior al heredado de la gestión del Partido Popular sin crisis económica y en plena bonanza o boom inmobiliario. Porcentaje ligeramente inferior al heredado de su gestión y que, si lo contextualizamos con la evolución de la deuda del resto de administraciones, todavía creo que significa más que estamos en el buen camino. La deuda pública del Gobierno de España ha pasado desde el año 2011 de significar el 70,5% del Producto Interior Bruto 644.692 euros en apenas 5 años para exceder ya del 100% del Producto Interior Bruto y superar el 1 billón de euros. 1.106 millones de euros es la deuda que le corresponde a la gestión de la derecha, a la gestión de su partido al frente de la Administración Central. Pero si hablamos de la propia Administración Autonómica, la deuda y el análisis todavía es mayor. Hemos pasado de los 5.476 millones de euros de deuda de la Junta de Castilla en el año 2011 a los 10.996 del año 2016, con un agravante, 10.996 euros de deuda sobre un presupuesto total de 9.843 millones de euros anuales. Más deuda que presupuesto. Creo que es un dato lo suficientemente significativo que contextualiza muy bien los datos económicos de deuda que ustedes ponen siempre como ariete y crítica ante la acción del equipo de gobierno. Eso, bajo mi punto de vista, evidencia muy claramente la clarísima diferencia en la gestión económica de sus políticas con respecto a las desarrolladas por este equipo de gobierno municipal de este ayuntamiento. Pero hay más. Del análisis de la deuda por habitante realizado por el propio Ministerio de Hacienda, se cifra que la deuda del Ayuntamiento de Soria con respecto a cada uno de los habitantes de la capital se eleva a 720 euros habitante. Lejos, muy lejos, como decía el señor Muñoz en la anterior intervención en el debate sobre el IBI, de los 3.795 euros por habitante que asciende la deuda de la Junta de Castilla y León con cada uno de los sorianos. Y todavía más lejos de los más de 22.000 euros por habitante en la que cifra el propio Ministerio de Hacienda la deuda por habitante por soriano de cada del Gobierno de España. Y sobre estos datos, la reflexión que ya me han escuchado en algunas ocasiones. Si ustedes preguntaran a algún soriano de la capital en qué se ha gastado este ayuntamiento, este equipo de gobierno, esos 720 euros de deuda, seguramente sabría enumerarle algunos, seguramente muchos, de los proyectos puestos en marcha a lo largo de estos últimos años. Otra cosa sería si pudiéramos poner en esa respuesta la que nos pusieran encima de la mesa algunos de los proyectos que han generado los 3.795 euros de deuda de la Junta de Castilla y León y los más de 22.000 euros de deuda que tiene contraído cada soriano por la gestión del Gobierno de España al frente de la Administración Central. Señoras y señores, se lo dije ya en la anterior y no me cansaré de repetírselo. Señores de PP, se les acaba el cuento sobre las cuentas. Los resultados económicos, los datos, los cerca de 30 informes anuales de los servicios económicos sobre el presupuesto anual, sobre la liquidación, sobre la cuenta general, sobre los periodos medios de pago, sobre la morosidad, sobre los marcos presupuestarios remitidos y avalados por el Ministerio de Hacienda, por el Banco de España, por el Consejo de Cuentas, por el Consultivo, por la propia Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León, respaldan la gestión económica de este equipo de gobierno, que hubiera podido ser todavía más satisfactoria de no haber tenido que hacer frente a los más de 3,5 millones de euros de pago de sus gobiernos y de que su gestión nos legó, nos regaló, cuando asumimos las riendas de la gestión municipal, con la apropiación del polígono de Las Casas, con la construcción del Infantes de Lara, la ampliación del propio ayuntamiento, el propio convenio de Campofrío, por citarles solo algunas. Disculpen. Lo que me lleva a decirles, a afirmar, que no solamente se les ha acabado el cuento de las cuentas, sino que las cifras, las cuentas, el análisis de los hechos, tierra por tierra, y desenmascara ese trajo autoconfeccionado por la propia derecha de su buena y de su presunta y falsa buena gestión de la economía. Y para mi punto de vista también tira por tierra todos los sellos mitos, ¿no? El camino de la austeridad compulsiva, el camino del inmovilismo, de la inacción, de la disminución de servicios, de la ausencia de inversiones, de recortes, de disminución de derechos de ciudadanía, no solamente no es el único camino posible, sino que además es un camino absolutamente equivocado que ya empiezan a enmendar hasta las propias directivas y políticas que desde Europa nos emanan y nos trasladan a los distintos países miembros. Tampoco voy a aludir en el día de hoy el debate sobre los ingresos municipales. Y no quisiera repetir el debate que hemos tenido anteriormente, pero tampoco voy a rehuir de él. Sobre los impuestos municipales y sobre la presión fiscal que soportamos a la ciudadanía. El IBI, como digo, y el resto de impuestos y tasas municipales que han guiado, hemos visto el mismo día de hoy, gran parte de la crítica política de estos 18 meses desde las filas de la oposición municipal. Soy consciente, somos conscientes de la dificultad que atraviesan los bolsillos de gran parte de nuestros convecinos. De la misma forma que también soy consciente que de la única forma de garantizar el acceso y la prestación de los servicios públicos de calidad en igualdad de condiciones a los miembros de una sociedad, también en Soria, solo es posible a través del pago de impuestos, de unos impuestos justos que obliguen a contribuir a quien más tiene y con ello poder prestar servicios a aquellos que no disponen de recursos suficientes para poder acceder a ello. Soy consciente también de la distancia que separa este planteamiento del posicionamiento ideológico del Partido Popular. Pero compartirán, o al menos debieran compartir esta reflexión, el resto de los grupos de la oposición, aquellos que ideológicamente se entienden, donde se presumen, ubicados en el sector de la izquierda. El mercado, señor García, señor Romero, no lo regula todo. Son las administraciones quienes deben velar por garantizar la igualdad de servicios y derechos de la ciudadanía. Y la herramienta que lo garantiza son las tasas y los impuestos, también en el ayuntamiento de la ciudad. Por ello, y con el objetivo de garantizar el acceso y la calidad en igualdad de condiciones a los servicios públicos municipales, hemos puesto en marcha una política fiscal que yo calificaría de equilibrada y justa, cuyos datos voy a trasladar de nuevo en este salón de plenos, algunos de ellos reiterando el debate anterior, pero que creo que son buenos, una vez más, trasladarlos y que la gente los conozca y contextualizarlo con el resto de administraciones, con el resto de lo que está pasando en el mundo más allá del término municipal de Soria. Los datos sobre impuestos y tasas municipales presentados por el ministro de Hacienda, aunque no les guste, en el último ejercicio cerrado, 2015, sitúa a Soria, conjuntamente con Palencia y Valladolid, como la capital de nuestra comunidad con menor presión fiscal municipal. 615 euros anuales frente a los 800 de Burgos, 736 de León, 777 de Segovia, 651 de Salamanca o 632 de Zamora. De tres signos e ideologías distintas, socialista en Segovia, Izquierda Unida en Zamora, Burgos-Salamanca. El Partido Popular tiene una mayor presión fiscal que la que tiene los impuestos y las tasas municipales de este ayuntamiento. Según datos también del Ministerio de Hacienda, la ciudad de Soria ocupa en el ranking tributario publicado, que ubica en el puesto número 46 de 54 con impuesto de actividades económicas más bajo. Se sitúa en el puesto 31 de 54 con el impuesto de construcciones y obras más económico. Y el 46 de 54 si hablamos de plusvalías. Según la Asociación de Automovilistas Europeo, Soria tiene el quinto impuesto de vehículo más bajo de España. Tenemos la tercera tasa de retirada de vehículo grúa más económica de este país. Y en sendos informes, tanto de Facua como de la Organización de Consumidores y Usuarios, de la OCU, fijan el billete del bus urbano y la factura del agua como la segunda y la cuarta más económica de entre todas las capitales de provincia de este país, siendo también y ocupando el número octavo en el ranking de la de más barata tasa de recogida de basuras de todas las capitales de provincia de España. A estos datos debemos añadir las distintas bonificaciones que desde los distintos departamentos se aplican a las mismas. Y capítulo aparte merece el impuesto de bienes inmuebles. No es voluntad repetir el debate anteriormente expuesto, pero sí de insistir en el traslado de algún dato y en la contextualización de análisis antes mencionado. Desde el pleno convencimiento del esfuerzo exigido a la sociedad soriana con los incrementos de estos últimos años, trasladar una vez más que el impuesto de bienes inmuebles es la principal fuente de ingresos del Ayuntamiento de la ciudad de Soria, de la misma forma que es la principal fuente de ingreso del resto de los ayuntamientos de este país. La recaudación del impuesto de bienes inmuebles, datos del Ministerio de Hacienda, señor Sainz, a nivel nacional, se ha duplicado en estos últimos 10 años. Ha pasado de 6.029 millones de euros en el año 2004 a 13.145 en el año 2014. Datos del Ministerio de Hacienda, más del doble. En Soria también ha pasado de 5,3 a 10,4. No somos, lo he dicho al principio, ninguna isla, no somos ningún compartimiento estanco y obviamente ante la caída de los ingresos derivados de otra serie de fuentes como eran los aprovechamientos urbanísticos, todos los ayuntamientos de este país han planteado el IBI como única fuente de ingresos de recursos para el mantenimiento y la prestación de su servicio. Pero con un matiz importantísimo, que ustedes intentan ignorar, y lo he visto claramente otra vez en el debate anterior. La cuota media por recibo del IBI, del impuesto de bienes inmuebles en Soria, a pesar de la reconocida incremento, se fija en 219,58 euros. 259,18 euros. Tan solo Teruel y Palencia están por debajo de nosotros. la tercera más baja de toda España. Ustedes piden bonificaciones. Qué fácil sería ingresar los 300, 275 de Burgos y bonificar 60 euros. Pero eso es hacernos trampas al solitario y engañar a la ciudadanía. La tercera más baja y aún así aplicamos bonificaciones. Tenemos una media de cuota por vivienda al día de 0,60 euros al día. 0,60 euros al día. Y desde ese punto de vista, de mi reflexión inicial sobre la necesidad de garantizar el acceso y la calidad de los servicios públicos en condiciones de igualdad, el impuesto de bienes inmuebles es el más justo de los impuestos. Creo que la aplicación que este equipo de gobierno hacemos obliga a pagar a quien tiene patrimonio y obliga a pagar más a quien más patrimonio tiene. Y con ello, garantizar servicios básicos de protección social, de acceso a la cultura, de transporte urbano, de servicios deportivos y de todo el abanico de prestación de servicios que hemos ido incrementando a lo largo de esta última legislatura y también a lo largo de todos los anteriores. Para pagar servicios deficitarios para quienes sin ningún tipo de patrimonio ni renta y con escasísimos recursos económicos tienen todo el derecho a ellos. Y eso, desde mi punto de vista, es una fiscalización equilibrada y justa. Le planteaba un ejemplo, mi compañero le iba a plantear otro, 0,60 euros de IBI al día. Cuando un estudiante sin ningún tipo de patrimonio y por tanto sin capacidad para pagar IVA y seguramente sin capacidad para pagar renta, sale al recreo del instituto y se compra o se toma una caña y un bocadillo, está pagando en impuestos indirectos más de esos 0,60 euros al día, sobre una necesidad básica que es la alimentación. Por tanto, entiendan que el impuesto de bienes inmuebles es un impuesto de los más justos que podemos tener en este país. Y por tanto, no entiendo el posicionamiento de los grupos ideológicamente ubicados sobre una presunta fijación a la izquierda cuando solo cuestionan y critican el marco de negociación, el marco de regulación del impuesto de bienes inmuebles sumándose a la crítica fácil del Partido Popular. Permítame que se lo exponga y permítame que se lo diga. Por todo ello, y desde la premisa de una gestión económica al servicio de la ciudadanía, en un contexto de política nacional absolutamente insólito en nuestra historia reciente democrática, y todavía inmersos en una profunda crisis social y económica, el trabajo de este equipo de gobierno estos últimos 18 meses ha sido el de la ratificación del cambio comprometido con la ciudadanía a través de la protección social, sí, a través de la gestión pública transparente y compartida con la ciudadanía, implicando y haciendo partícipes a todos nuestros vecinos de las decisiones, problemas y soluciones que ponemos en marcha el día a día, explicando el porqué de las decisiones, aunque muchas veces no se compartan. A través del fortalecimiento de los servicios públicos y del empleo necesario para su desarrollo. A través de la dinamización del desarrollo económico. A través del desarrollo cultural y deportivo. A través de la creación de empleo, de la reivindicación y de la exigencia, que muchas veces se les olvida, al cumplimiento de los compromisos que otras administraciones tienen con esta ciudad y con sus vecinos. O a través también de la búsqueda de financiación para garantizar la continuidad de una importante política inversora, como los últimos fondos conseguidos de la política del programa Soria Intramuros. Política inversora que genera empleo, política inversora que presta servicios, política inversora que crea patrimonio para la ciudad y patrimonio para futuras corporaciones municipales. Este es el camino que estamos recorriendo y en el que no sin dificultades, seguro que también con errores, estamos transitando. Compañeros de corporación, no ha sido fácil estos últimos 18 meses. Seguro que no lo van a ser tampoco los 2 años y medio que nos quedan. Y mucho menos para la sociedad a quienes debemos representar. Por eso la principal prioridad de nuestra acción de gobierno es, y ha sido siempre, la política de protección social. Inversión social para cohesionar una sociedad en igualdad, asumiendo los nuevos retos de la actual coyuntura social que la actual coyuntura social nos demanda. Incrementando las ayudas a los gastos básicos o las partidas de ayudas de 0-6 años hasta un 30%, garantizando e incrementando los servicios, prestaciones y programas recogidos en el acuerdo marco que cofinanciamos con la Junta de Castilla y León, manteniendo de la mano ahora sí de la Diputación Provincial nuestra ayuda de políticas de cooperación al desarrollo, incrementando las ayudas a asociaciones del tercer sector hasta 283.000 euros, mantenimiento de la casa de acogida, ampliación de la matriculación y las actividades de las aulas de la tercera edad, más de 800 alumnos y alumnas son los que ya están registrados en las aulas de la tercera edad, desarrollando un plan de igualdad, centros de educación infantil, centros de día, bonificación de locales, construcción de bonificación fiscales para la construcción y puesta en funcionamiento de un centro médico en los royales, inversión social en definitiva con dotación presupuestaria que se eleva a los más de 3 millones de euros. 3 millones de euros, de los cuales apenas un 1,1%, es decir, el 33% vienen cofinanciados por parte de la Administración Autonómica, que por cierto es quien tiene las competencias exclusivas en servicios municipales. Los 2 millones restantes son aportación de fondos propios del Ayuntamiento de la ciudad, de fondos propios municipales, que evidencia con claridad la apuesta por uno de los pilares sobre los que asienta nuestro modelo de ciudad y que está estrechamente relacionado con el segundo de los objetivos en el que voy a poner en foco a continuación, que es la acción de gobierno municipal sobre el empleo. Empleo como garante de la autonomía personal y como garante de la cohesión social de la ciudad. Empleo y protección social, cuyo máximo exponente es la contratación por cuarto año consecutivo de 42 trabajadores para desarrollar de la mano de los colectivos vecinales de la ciudad obra y mejoras, en lo que es un claro ejemplo de implicación ciudadana en la gestión municipal y también de protección social. Del mismo modo, en la línea de incorporar al mercado laboral a personas con dificultades, continuamos desarrollando de la mano, en este caso de la Comunidad Autónoma, de la Junta de Castilla y León, sendos programas duales que nos han permitido formar este año a más de 40 alumnos. Desde el 2011 son 130 las personas y más de 1 millón de euros de inversión lo que hemos movilizado a través de estos programas duales. Recuperando con ello edificios que pasarán a formar parte del Plan de Vivienda Joven y cumpliendo con una aspiración de la Asociación de Vecinos de Santa Bárbara, recuperando para el barrio un espacio de uso, convirtiéndolo en un parque sonoro junto al conservatorio. Formación y asesoramiento, pilares básicos que de la mano, en este caso, de la Cámara de Comercio, han hecho posible la constitución de 45 empresas, 15 de ellas durante este año 2016, y que junto con la ocupación total de las naves Nido en Valcorba, la convocatoria de ayudas de microempresas, que desde su puesta en marcha en el año 2010 y con una inversión de más de 450.000 euros, ha colaborado con la modernización y puesta en funcionamiento de 264 empresas, 14 de ellas en el primer trimestre del año en curso. En esta línea, cabría destacar también el convenio suscrito con Iberaval, que ha movilizado durante los últimos 3 años más de 10 millones de euros de inversión empresarial, favoreciendo la creación de 27 nuevos empleos y consolidando 130 adicionales. Son solo algunos ejemplos de programas e iniciativas de respaldo al emprendimiento y a las pequeñas y medianas empresas, que son complementadas con el vivero de empresas, la ventanilla única empresarial o los distintos convenios firmados con agentes económicos y sociales. Son todos ellos buena muestra de la labor desarrollada en esta materia de emprendimiento y de creación de empleo. Pero empleo también son servicios públicos. El mantenimiento, la modernización, el incremento y mejora de los mismos ha sido y es una constante en la labor del equipo de gobierno municipal. La apuesta por el empleo, tanto directo como indirecto e inducido, es algo reconocible hasta por los datos publicados el 31 de agosto de este mismo año por parte del Ministerio de Hacienda, que sitúa a la capital soriana como la tercera que más inversión y no gasto destina en materia de personal, tan solo por detrás de León y Segovia. Cabe recordar en este punto la pérdida de más de 500 empleos públicos a lo largo de estos últimos años. Aquí, una vez más, el Ayuntamiento ha elegido un camino inverso desde que comenzáramos esta andadura. Hemos incrementado hasta las prácticamente 500 nóminas que de forma directa se pagan desde el Departamento Personal e incrementando y modernizando servicios. Desde la puesta en funcionamiento allá al inicio de la andadura de gestión del tanatorio municipal, con la ampliación actual del servicio de crematorio ya autorizada, pasando por las guarderías municipales, los centros de educación infantil, la presentación, el Becker, Gaña Nuño, Invernadero de la Dehesa, Almacén San Andrés, hasta la apertura también este año de las nuevas instalaciones del pabellón de la juventud. Han sido constantes los incrementos de personal derivado de la puesta en funcionamiento de estos nuevos servicios y, capítulo aparte, merecen las mejoras en la prestación del servicio y en el acondicionamiento y puesta en marcha ya hace 2 años con la remunicipalización del cementerio, de la gestión del cementerio. La constitución de la empresa mixta del agua también ha sido un hito que ha permitido desarrollar inversiones en mejoras de la red y plantas por importe tan solo en el año 2016 de 1,3 millones de euros. A lo largo de este año, el nuevo servicio de autobuses urbanos ha permitido renovar la flota con 6 nuevos autobuses, incrementando los usuarios de ese servicio en casi un 10% y elevando la cifra de los mismos hasta los 340.000 usuarios. Servicios públicos entendidos como derechos de ciudadanía y generadores de empleo para mejorar la calidad de vida y el bienestar de nuestra ciudad. Inversión y empleo. Las administraciones, me lo han escuchado también en más ocasiones, deben ser catalizadores del desarrollo económico y social de la sociedad a la que representan. inversión pública e inversión público-privada, creando empleo en el corto plazo durante la ejecución de las infraestructuras y movilizando sectores duramente golpeados durante estos años por la crisis, y creando infraestructuras que, por un lado, mejoren la calidad de vida de nuestros ciudadanos y, por otro lado, recuperen y generen patrimonio. Y, a su vez, movilicen sectores como el comercio, el turismo y la hostelería, tan pujantes en una economía como la soriana. Así, a lo largo de este año, la puesta en funcionamiento de la juventud, la culminación de la segunda fase del mercado, la rehabilitación del Sotoplaya o el kiosco de la Dehesa, el pliego que en breve verá luz del acondicionamiento como centro cultural de la Alameda o la sede de la Asociación de Vecinos de la Barriada, nos va a permitir continuar con la seña de identidad propia de estos últimos años de obras en la ciudad. Pero la ciudad no son solo las grandes infraestructuras y las más modestas, sino también las más modestas que hacen ciudad en los distintos barrios y con distintos objetivos. Así, podríamos destacar el acondicionamiento y obras que se han ejecutado en el entorno del barrio de Santa Bárbara, en el barrio del Calaverón, en Los Pajaritos, con el nuevo estadio de fútbol y con la nueva zona verde con adjudicación de pista de skate y ampliación de la zona del parque y los viales. En La Tejera, con la nueva zona de juegos infantiles. En La Barriada, con el centro de mayores y las actuaciones en el entorno de la Plaza de la Iglesia. El más de 1 millón de euros destinado a la campaña de asfaltado y pavimentación durante este año. Los 1.400 metros cuadrados de la calle principal en Pedrajas o la calle principal íntegra del barrio de Oteruelos. Como les digo, obras, ejecución de inversiones que sirven para ejecutar y para crear empleo, pero que sirven para dinamizar económicamente nuestra sociedad. Inversiones que generan patrimonio, como el programa del desarrollo de la Soria Oculta. Inversiones que son continuadas en ese pedalear constante con el que queremos mantener viva la estructura, el dinamismo económico y social de esta ciudad. Me han escuchado muchas veces la necesidad de que cuando un proyecto ya está a punto de culminar necesitamos meter a otro en cartera. Y eso es lo que hemos desarrollado también durante este último año, durante estos 18 meses de gestión. Han visto ustedes cómo cuando estábamos finalizando la ejecución de la recuperación de parte del patrimonio olvidado o perdido durante muchos años en esta ciudad, inmediatamente tenemos el proyecto en cartera de la Soria Oculta que se está ejecutando. Y estamos preparando el desarrollo de un proyecto como el Plan Director de la Muralla de la Ciudad o el Plan Arqueológico del Parque del Castillo. Es un constante pedalear, un continuo introducción de proyectos nuevos, una autoexigencia de continuar desarrollando proyectos que generen desarrollo. Y de esa autoexigencia y de no caer en la autocomplacencia, se vislumbra uno de los proyectos más interesantes que tiene esta ciudad para los próximos meses y para los que estos últimos 18 meses, ya se ha conseguido la financiación, que es el programa Soria Intramuros, que con una dotación presupuestaria del entorno a los 10 millones de euros va a ser el despegue definitivo, si cumplimos los objetivos que nos hemos fijado, del casco histórico, del casco viejo de nuestra ciudad. Y en tanto en cuanto conseguimos estos 10 millones de euros para el Soria Intramuros, trabajamos con el resto de administraciones para poder conseguir el área de rehabilitación urbana. Y trabajamos desde ayer mismo y antes de ayer con administraciones a nivel europeo, pero también a nivel nacional y a nivel autonómico para poder incorporar proyectos que siguen durmiendo el sueño de los justos desde hace muchísimo tiempo. Capítulo aparte merecería las actividades y el desarrollo de la política de juventud, de la política cultural, la política deportiva, que no es entendida solamente ya como una política que mejore calidad de vida y bienestar a los ciudadanos a los que representamos, sino que está sirviendo ya de motor de dinamización económico y social al comercio, a la hostelería y al turismo, y sirva el hito de la consecución del campeonato europeo de duatlón entre ellos, o la posibilidad cada vez mayor de que a través del enclave de agua del Ordoño Musical generemos una agenda cultural que sea atractiva y que sea dinamizadora turística de nuestra ciudad. O el invento de la excusa de Numancia 217, cuestionada y criticada en muchas ocasiones por las filas de la oposición, con muchos lamentos por nuestra parte, en el que les invitamos una vez más a sumarse. Debe de ser el referente cultural y debe de servir para promocionar. No es una cuestión de cuestionar o de lamentar o de ponerse de perfil, señores, ahí no me hagas pavientos. La cuestión real es que sus administraciones tienen que tener un compromiso mucho mayor para todo esto. Y de ahí, mi reivindicación inicial. Y de ahí la convocatoria que les hago a que se sumen a este proyecto de cambio y de transformación, porque ustedes son directamente responsables y son una parte fundamental para que todos los proyectos que todavía están latentes o durmiendo sin los justos, en cajones que hoy gobiernan, en minoría, pero sigue gobernando el Partido Popular, sean activados, sean recuperados y sean revitalizados. Y le estoy hablando de que ayer mismo, en reuniones mantenidas con la Junta de Castilla y León, con distintas consejerías, tuvieron la oportunidad de poder sacar, poner encima de la mesa el acuerdo es para la ampliación del Palacio de la Audiencia, cuya cofinanciación tiene que venir ligada también al proyecto de Soria Intramuros, y que tenemos durmiendo el sueño de los justos ese convenio desde el año 2007. Y tuvimos la oportunidad de sacar también otro convenio que tenemos con la Fundación Patrimonio Histórico de Castilla y León de 1 millón de euros para la recuperación de San Nicolás, de la parte de San Nicolás que lamentablemente por escasez de fondos no pudimos poner en marcha cuando recuperamos todo el entorno, que es el Torreón. Y ustedes nos hacen falta de su participación y también del resto de grupos por la situación de minoría que tiene el Partido Popular para intentar implicar en la gestión, en la consecución de estos objetivos a su partido político y a las organizaciones que le corresponden. Le ha hecho una enumeración antes el señor Muñoz, que no le voy a repetir, sobre el centro penitenciario, sobre el centro de referencia estatal o sobre otras muchas cuestiones, pero sí que le voy a pedir que vengan ustedes y que trabajen ustedes en el ámbito interno de su partido con sus representantes institucionales para que se sumen a este proyecto de modernización que tenemos de la ciudad de Soria. Es un reto que tenemos encima de la mesa y es la asignatura pendiente que también tiene este equipo de gobierno. Intentar sumar a la oposición a este proyecto que compartimos con la sociedad soriana y con los agentes que la representan. Es verdad que podemos discrepar en muchos puntos con un colectivo, como hoy con la subida del IBI y con los empresarios, pero comparten con nosotros el empuje, el respaldo, la ayuda en la mayoría de los proyectos que estamos poniendo en marcha. Les invito una vez más a que se sumen a este gran proyecto que tenemos en marcha desde hace muchísimos años y ojalá este debate sirva no solamente para la cuestión de la crítica, ya casi iba a decirles que aburrida, sobre la cuestión económica municipal, de la que insisto no voy a rehuir, y pueda servir para que pueda haber un punto de inflexión y un cambio en la dinámica de funcionamiento y en las formas de trabajo que tienen ustedes como oposición. Muchísimas gracias.